esperanza, reavivados por su palabra. Presentado por el pastor Bruno Razo.
Porque no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios, fue la declaración de Jesús. Nosotros creemos firmemente en esa aseveración. Por eso, reavivados por su palabra, es una cita de honor diaria para encontrarnos con el mensaje de la Biblia y el contenido de la revelación divina para nuestras vidas. Hoy nos dedicamos al capítulo 2 del libro de Esdras. Pero antes, tengamos una palabra de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos ahora al meditar tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy nos dedicamos al capítulo 2 del libro de Esdras. Tal vez nos haga bien recordar que después que los reyes y las crónicas finalizan sus relatos, los libros de Esdras y de Nehemías retoman la historia del pueblo de Israel. Y que tanto la narración de Esdras como la de Nehemías se entrelazan y se complementan, ofreciendo datos de valor, algunos simplemente como un documento. Tenemos que recordar también que Ciro permitió a los judíos que estaban exiliados en Babilonia regresar a su patria, llevando consigo el expreso encargo, pedido, responsabilidad de edificar la casa al Dios de Israel. El capítulo 2 de Esdras, tal vez no, si usted lo leemos así solamente, no nos representa mucho. Y uno puede decir, ¿qué tiene que ver este capítulo conmigo? Bueno, es un capítulo con mucho contenido, un censo de los repatriados, es decir, de los que tuvieron la oportunidad de volver y de regresar a casa. Entonces hay muchísimos nombres, la mayoría son nombres desconocidos para nosotros, son los hijos de la provincia que regresaron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Así que vuelven a la ciudad capital del imperio, vuelven a la provincia, cada uno vuelve a su pueblo. Lo interesante para destacar es que estuvieron un tiempo en cautiverio y ahora estaban regresando como repatriados a su patria. Entonces aparecen todos los nombres, ¿no? Los que llegaron con Zorobabel fueron Yeshua, Nehemías, y continúa. El versículo después dice los números, los hijos de Sefatías, 372, los hijos de Ara, 775. Y así va enumerando, ¿no?, pasaje por pasaje, nombres, hijos, cantidad, nombres, hijos, cantidad. En algún caso, como en el versículo 40, se nos dice levitas, quiere decir que también religiosos habían sido tomados prisioneros y ahora estaban regresando. Quiere decir que aún en la esclavitud también había un servicio a cargo de los religiosos. El resto del capítulo continúa más o menos en ese esquema, ¿no? La distinta función, el versículo 43 habla de los sirvientes del templo. Y después, nuevamente, hijos de tal familia, total, nombres, hijos, total. Yo me detengo en el versículo 64. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360. Sin contar los siervos y las siervas, que era 7.337. Había también 200 cantores y cantoras. Tenían 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 asnos. No sé, bueno, ¿y qué interesa a nosotros todos esos datos? Pero habla del orden, ¿no? De la exactitud, de la precisión, de la prolijidad del escritor que deja un documento, que deja un registro. Habla también de una congregación que, aunque variada en sus funciones, en sus familias, era una congregación unida como un solo hombre. El versículo 68 dice que algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios para reedificarla en su sitio. Según sus posibilidades, dieron al tesorero de la obra 61.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Destacando allí el esfuerzo, la participación voluntaria en la ofrenda para la edificación de la casa de Dios. Habitaron los sacerdotes, los levitas del pueblo, los cantores, los porteros, los sirvientes en sus ciudades. Todo Israel habitó pues en sus ciudades. Una historia simple, ¿no? Un documento hasta parece árido. Un documento que dice que habían estado un tiempo allá en otras tierras, pero que ahora el rey de esas tierras los permitió volver, fueron repatriados, volvían a su tierra, volvían a su ciudad, volvían a su gente, volvían a su culto, a su Dios. Una historia simple, pero que sin embargo destaca algunos detalles en los que yo quiero que prestemos atención. Tenemos que recordar la unidad y el propósito del grupo, dispersos y aún repatriados. Y tenemos que visualizar la gratitud y el compromiso manifestado en las ofrendas como resultado de la liberación. Todos volvieron y habitaron en sus tierras. De pronto podríamos decir, tal vez no todos volvieron, algunos murieron, o algunos no quisieron, pero los que volvieron heredaron la tierra. Nosotros también, al igual que estos, estamos exiliados. Vivimos en un mundo que no es el mundo que Dios había planeado para nosotros y en una patria que no es la patria que Dios había diseñado para sus hijos. Estamos exiliados. El príncipe momentáneo de este mundo lastimado por el pecado es el enemigo, Satanás, el diablo. Pero el príncipe de todo el universo y de este mundo que fue en su momento criado por Dios y que será definitivamente recuperado por Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy somos extranjeros, somos peregrinos, pero de aquí a poco seremos repatriados, recuperados, restaurados, y entonces sí, todos juntos, como un solo hombre, como un solo ser, como un solo cuerpo, como una sola familia, heredaremos una vida y un espacio para siempre. Por otro lado, si esta fuese nuestra familia, nuestros amigos, nuestros conocidos, leeríamos con atención para saber si nuestro nombre está allí. Dios está armando un libro en el cielo con el nombre de aquellos que aceptan su plan de salvación y que quieren ser parte de su reino. Tu nombre ya está registrado en los libros del cielo. Si no lo está, ¿qué esperamos para que nuestro nombre también esté registrado en el libro del cielo? Aceptando a Dios como nuestro Dios, experimentando el nuevo nacimiento, viviendo la experiencia del bautismo tal como la Biblia lo enseña, nuestros nombres son registrados en el libro del cielo y en el libro de la vida, y nos preparamos mientras vivimos confiando aquí para ser parte de la eternidad con Dios. Dios quiere registrar su nombre en el libro de la vida y en el libro del cielo. ¿Se lo vamos a permitir? en la oración privada, dígale a Dios cuál es su respuesta. Señor, te damos muchas gracias por tu plan de liberarnos definitivamente de este exilio de pecado y repatriarnos a tu tierra, a tu cielo y a tu vida. Por favor, registra nuestros nombres en tus libros para que podamos ser parte de tu eternidad. Te pido que bendigas a todos nuestros amigos. Te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Nos reencontramos mañana para seguir juntos siendo reavivados por la palabra de Dios.
Esto fue Reavivados por su palabra, presentado por el pastor Bruno Razo.